los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la tenista de Estonia, Kaia Kanepi, Radio Martí. Kanepi está muerta de risa después de eliminar a la actual campeona del Abierto Australiano de tenis, la ruso-norteamericana Sofía Kenin, en dos sets consecutivos, y le tomó solamente una hora para lograr la hazaña. Y es la segunda vez que le gana. Así que todo esto y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos.
¿Cómo estamos? Aquí desde la pequeña Habana, mirando y dejando. Oye, hay noticias sobre Beckham que quiero comentarlas.
Claro. Hay un segmento de fútbol. Sí, perfecto. No, pues mucho más. Y desde Detroit, Michigan, Edemio Navas González. ¿Cómo?
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. No, estoy en Alaska, en la parte norte de Alaska.
Pero ¿cómo este hombre ayer estaba bajo el sol? Hombre estaba bajo el sol de Cali y ahora está en Alaska, pero
en Alaska. Y de aquí me voy para el Polo Sur. ¿Qué te parece? Y después me voy para Finlandia, en lo último, la parte norte ahí llegando a lo último, Chambi, ¿no? Chambi, arriba de Groenlandia.
Sí, los 87 grados en Miami en febrero, a Edemio le parece demasiado.
Sí, no, es verdad. No, es una temperatura bonita en estos días, riquísima en Miami. De verdad que estamos disfrutando un febrero maravilloso.
Perdóname,
y también estamos disfrutando el encontronazo de nuestro gran español Nadal con la señora esa, ¿no? Que un poco que lo insultó. Pero bueno, Papito Vaz puede ampliar el tema este, ¿no? Y si no, lo comentamos todos. Porque Nadal, un muchacho muy decente. Muy bueno, muy bueno.
Mito, si tú piensas que 87 grados Fahrenheit en febrero en Miami es placentero, espérate que venga julio, ¿ok?
Sí, sí. Candela, porque candela, no es fácil.
Esto sí que es un abuso. Pero sí. Bueno, todavía hay uno que otro que dice que el mundo no está sobrecalentándose. Así que vamos a hablar de mucho. El plan de batalla para hoy, ya se lo di a Otón, pero quiero que todo el mundo en Cuba lo tenga. MLB.
A Otón le dicen el bicampeón, no es campeón, es bicampeón.
¿Qué te parece? Y está contento David, porque ayer el Sevilla se cargó al Barcelona en la Copa del Rey. Sí. Mm-hmm. MLB, NBA, Olímpicas. En la segunda mitad vamos a comenzar con fútbol, soccer, boxeo profesional.
Que vamos a hablar de la indomable si se puede, si no lo hacemos mañana, Pepito, en boxeo.
Bueno, si me dejara terminar por lo menos el plan de batalla para que claro. Sepan y apunten en la pizarrita. En la segunda media hora, fútbol, boxeo, tenis y por último, put me in coach. Así que hay dos secciones de pelota, todo el mundo va a poder hablar de lo que le dé la gana y le vamos a pedir a Otón que nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, para las pocas personas que tenían dudas si la temporada regular del béisbol de las grandes ligas iba a comenzar el primero de abril, justamente hoy las mayores dio a conocer el horario para los partidos del primer lanzamiento el día inaugural. Oigan esto. Todo el mundo en acción, los 30 equipos, 15 partidos. Los 15 partidos serán transmitidos por televisión, por lo menos regionalmente, y 4 de los partidos van a ser transmitidos por ESPN a nivel nacional, ¿ok? Por tercera vez en la historia vamos a tener un cuádruple en la jornada de apertura. Todo va a comenzar a la 1:00 p.m. Azulejos de Toronto contra los Yankees de Nueva York, ese partido por ESPN. Luego a las 4:00 p.m. los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles versus Rockies de Colorado. A las 7:00 p.m. los Mets contra los Nacionales. Y luego a las 10:30 p.m, casi a las 11 quizás, los Angelinos de Anaheim van a estar jugando contra los Medias Blancas de Chicago y los 17 cubanos que tienen en su alineación. ¿Qué les parece?
Así mismo.
Eso, bueno, ya, ¿cómo se llama? Ya, como tú dices, ya han dicho ya que es el momento en que va a comenzar, el momento, o sea que ya están listos para todo esto. Así que esperemos. Y los Dodgers vimos que firmaron ya a Buehler, una de las razones por la cual yo dije que creo que lo firmaba, porque sí. Ellos querían complacer a Buehler.
Y lo complacieron a Walker.
Correcto, 2 años, 9 millones por temporada fue, ¿verdad? Algo así.
No, 8 millones, bueno, le van a dar un bono por firmar de 2 millones. Va a ganar en el 21, 2.75, 2.250.000 dólares y 3.25 millones en el 2022. Y si en el 2022 también, va a ganar 500.000, si hace 14 salidas y otro 500.000, cuando llega a 16, 18, 20, 24 y 28 aperturas.
Ven acá, Edemito, tú te equivocaste de carrera. Tú te equivocaste de carrera porque tú tenías que trabajar en algo con la plata. ¿Okay?
Si gana el premio Cy Young, 625.000 dólares, que pudiera llegar hasta 1.1.
No hay nadie que le guste más el billete que a Edemio.
No, me gusta.
Edemio iba a trabajar en un banco, pero le cogieron miedo.
Sí. Lo que pasa es que en Cuba, señores, en Cuba la gente le encanta que uno, por ejemplo, diga cuando alguien firmó un contrato, aunque sea por un peso colombiano, le gusta escuchar eso, ¿no?
Sí, el valor, pero Edemio, ¿no? Tu ojo para el detalle cuando hablas de dinero. Y si logra hacer esto, le dan esto. Y si hace 100 lanzamientos, le dan esto. Y si tiene 17 aperturas, le dan esto. Y si tira estos strikes, le dan lo otro. Oye, sí, no es un detalle.
Pero mira, Pepito, si termina, por ejemplo, en segundo o tercer lugar en el Cy Young, 625.000. Y si lo gana, 1.125.000. O sea que va a ganar buen dinero Walker Buehler.
Mira, básicamente Walker Buehler es la próxima estrella de este equipo. No es Bauer, no es Kershaw, ya Kershaw va en decadencia, y Bauer ya tiene sus años en comparación con Buehler. Todo esto que le han puesto a Buehler efectivamente es motivaciones, pero más que todo es como diciéndole, oye, en el momento que tengamos que firmarte, te vamos a dar el dinero. Ojo, siempre y cuando él siga funcionando como está funcionando. Así que yo el problema de dinero para Bauer no va a haber ningún tipo de problema. Y
sí.
Porque, bueno, como dije, fue el hombre clave para traer a Bauer a esta organización.
Él iría a la agencia libre después del sexto año, o sea, en la temporada del 2022, por eso evitó el arbitraje salarial. Y bueno, señores, es un muchacho que todavía es joven, apenas tiene recientemente cumplió 26 años, Walker, y su récord es muy bueno, señores. En el 2019, bueno, cuando estuvimos en la temporada de los 162 partidos, de 18 decisiones, solamente perdió 4 y ganó 14, y llegó a abrir 30 partidos y completó 2. O sea que estamos hablando de un... No es por nada, si yo fuera el gerente general o el presidente de los Dodgers de Los Ángeles, yo cerraba los ojos y no le daba un contrato de 2 años. Lo garantizaba a por lo menos 6 temporadas.
¿Tú crees que se equivocaron con el contrato de 2 años?
No, se equivocaron, pero yo lo garantizo por 6 años. Lleva ya 4 años, bueno, lo pongo 6 años ya. De aquí a 6 años, señores, todavía es joven, para tener 31 años y pico, casi 32.
Sí, pero hay que ver lo que hace. O sea, yo creo Mira, cuando han llegado a ese arreglo es porque, como te digo, claro, le han dicho, si tú sigues pichando bien, tú vas a tener dinero con nosotros, pero al mismo tiempo ellos tienen que cuidarse de que este muchacho no se descarrile.
Naturalmente, y ellos saben cosas que nosotros no sabemos.
Exactamente.
Por eso es, claro, hay especulaciones, no, que debería, esa gente, eso de eso es lo que saben ellos, ¿sabes?
Sí,
y
sí, tienen, no, ellos son los que saben.
Todos los datos en la mano.
Otra noticia que no es especulativa, los Medias Rojas de Boston por fin lograron canjear al outfielder Andrew Benintendi. Mira cómo cambian las cosas.
Sí, sí.
En el 2000, espérate, déjame terminar, viejo. En el 2017, Benintendi fue segundo en la votación de novato del año para la Liga Americana, bateando 271, con promedio en base 352 y 20 cuadrangulares. Sin embargo, los últimos dos años, como dice el viejo lema, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y por eso lo cambiaron por Franchi Cordero, ¿okay?, a los Reales de Kansas City. Y Franchi Cordero, 26 años de edad, al igual que Benintendi, está muy contento. Tiene poca experiencia a nivel de grandes ligas, solamente 95 juegos. Pero también hay dos jugadores a nombrar más tarde en este canje. Ahora sí, Edemito.
Sí, no, vamos ahora a Gabriel Chambi. Y si no, comienzo yo hablando del señor...
No, ese cambio a mí me sorprendió, porque, como tú dijiste, Ferre, al final tiene la misma edad, y por lo menos Benintendi, porque es empleo Benintendi, sí, es Benintendi, por lo menos está aprobado. Cordero, no sé qué es lo que ellos esperan de él, pero y ya vamos a ser sinceros, Benintendi fue una pieza clave en ese equipo que ganó, porque era el primero, sí, segundo bate, si no me acuerdo, y trabajaba, claro, los pitchers tremendamente. Era segundo bate, pues pateaba, bueno, detrás de Mookie Betts.
Bueno, él desde que llegó a la organización del Boston, señores, y comenzó sumamente joven, con 17 años y pico, debutó en Liga Menor con el Arkansas, ¿no?, con 18 años y pico. En su primer año casi no jugó, pero en la segunda temporada, señores, muchacho se destacó con 19 años y pico, casi 20, conectó 20 horrones, impulsó casi 60 carreras, y bueno, por eso el Boston en el 2016 lo llamó a Grandes Ligas, y ahí fue el debut de Nintendo, que fue muy bueno, y igual que la campaña del 17-18, o sea, en esas tres temporadas, el 17, el 19, el año pasado con la sección, fue jugador regular, al menos siempre jugó mínimo 138, 137 partidos, tuvo una verdad más o menos 148 partidos en esas tres temporadas. Yo creo que un pelotero que hace... Yo creo que un sería buena opción para el manager del Boston, su regreso, ¿no? Después de ganar su primera temporada de la Serie Mundial. Pero yo creo que sí, que Kiki Hernández, señores, ha demostrado ser tremendo utility, y cuando ha jugado regular, ha hecho... No tiene un gran promedio ofensivo, 280, 275 en eso, pero es oportuno el muchacho. Y bueno, recordarse en...
Yo hablé de que habíamos hablado de al principio de la temporada, que esta temporada no iba a ser la temporada de los agentes libres, y hemos visto como los agentes libres han tenido que poner meter el rabito dentro de las piernas y básicamente decirle a los equipos, bueno, oye, me equivoqué, perdóname, si tú me quieres, yo regreso. Ahí vemos el caso de Nelson Cruz y vemos el caso de Didi Gregorio. Regresan.
Yadier Molina.
Sí.
Y Yadier Molina. Equipos donde dijeron, no, me dan mi dinero, me voy. Ah, ok, bueno, pues mira, vete.
Sí, después vamos a hablar de Robinson Cano.
Así mismo.
No hay bueno,
tenemos otra sección de pelota más tarde, pero ahora el tema obligado, porque el Miami Heat está a punto de comenzar a jugar, y cuando les digo a punto, dentro de solamente 15 minutos, el baloncesto profesional de la NBA. Para hablar de la mejor liga del baloncesto del mundo, aquí tenemos a Champi Campos y a Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, esto vamos a ver con lo que pasó anoche, porque lo de hoy será historia mañana. El equipo de los Raptors de Toronto le ganó a los Wizards de Washington un marcador 137-115. Norman Powell, 28 puntos por Toronto. Bradley Beal, 24. Para Washington, pues el Bradley Beal estará fuera en el próximo partido del equipo de Washington.
Sí, el equipo de Washington es uno de los equipos más malo, por lo menos yo diría que más malo en la división esa donde están los Heat. Yo creo que eso es más malo que Charlotte. O sea, creo que Charlotte va a terminar por arriba de ellos, y creo que Atlanta va a terminar por arriba de ellos. Pero la noticia, Rafael, viniendo de los Toronto Raptors, es que le han dicho a Canadá, lo siento, oh Canadá, me quedo en el calor de la Florida.
Sí.
Y se van a quedar aquí en la Florida toda la temporada.
Sí. Ah, ya, ahora, ya establecieron, ya decidieron sí, que el picoteo ese no va a ser.
Sí, que no, ellos no van a ir a Canadá. Canadá inclusive ahora impuso de que los equipos de hockey, que imagínense, eso es patrimonio nacional,
sí,
no pueden jugar con nadie que sea de otro país. Por lo tanto, los siete equipos están jugando entre ellos. No sé qué va a pasar en la postemporada, pero bueno, no estamos hablando ahora de hockey sobre hielo. Estoy hablando en Toronto, que Toronto le ha dicho no regresamos. Que
sí, bueno, sobre una también ya avanzada la temporada, que tuvieron que saltar de nuevo y de relocalizarse. Ellos lo que quieren es un poco de estabilidad, porque este año ha estado bastante descentrado, no solo por el punto de vista que no están en su casa, sino que no le ha ido tan bien como otros años.
Correcto, ha tenido varias lesiones y ahora se están ya están llegando más o menos a un punto donde pueden ya batirse para un playoff.
Bueno, Dallas le ganó por un puntico a Atlanta. Los Mavis de Dallas le ganó 118-117 a los Halcones de Atlanta. Luka Doncic, 28 puntos para Dallas. John Collins, 33 para Atlanta.
Sí, el equipo de los Mavericks, señores, estaba supuesto a ser iba a contender ahí. Yo no creo que van a contender. Vieron ya, me imagino que vieron la reacción que ha tenido el señor Mark Cuban, que como yo siempre digo, que lo único que tiene de cubano es que suena igual en inglés.
Sí.
Pero él paró de poner el himno nacional delante de los juegos, antes de comenzar los juegos, muchos lo aplaudían, entre otros, pero aparentemente la liga le ha dicho no, Mark, no puede hacer eso. Y lo más interesante en todo eso es de la manera que él ha empezado a dar para atrás. O sea, dice que él no cancela. Yo oí sus declaraciones cuando dijo, no, yo cancelo eso. Ahora está diciendo que él no quiso decir eso. Estamos entrando en una época, señores, donde dije Diego, chico, di que mira, metí la pata, la liga me está obligando, ¿sí? Pero yo lo dije, pero él no dijo que no vamos a cancelar. Pero en fin, eso es lo que
sí.
Lo más
interesante es que esta gente que está para adelante y para atrás lo han dicho en televisión, ¿ok?
Uh-huh.
Él es un poquitico extravagante, vamos a decir.
Bastante,
individuo,
bastante.
Muy inteligente.
Correcto.
Los rumores es que había, como que se iban a la gente a manifestar durante el himno, y él dijo, pues no le pongo el himno. ¿Okay?
Exacto.
Y los himnos en realidad no es una cosa que nacieron con el deporte, creo que sepan.
No, vinieron después, exacto.
En el fútbol americano empezaron los himnos esporádicamente en el 59. Yo no sé cuándo empezaron la NBA, en las grandes ligas empezaron la Segunda Guerra Mundial. Tampoco fue una cosa que fuera totalmente oficial de hacerlo siempre. O sea, se acabó la guerra y una vez se lo tocaban el fin de semana, esto. Pero ya más o menos ha cogido el golpe que todas las ligas lo tocan antes de los juegos. ¿Okay? Bueno, los Nets de Brooklyn le ganaron 104-94 los Pacers de Indiana. Kyrie Irving, 35 puntos para Brooklyn. Domantas Sabonis, 18 para Indiana. Y los otros esos super bárbaros, bueno, Durán está fuera
porque sí. Durán no tiene estuvo aparentemente se relacionó con una persona que tenía
sí.
que tenía COVID, y entonces está con cemento, está ahí aguantándolo. No
sí,
puede,
el protocolo está protestando
hasta
por
final
eso.
De semana. Y Kyrie Irving, bueno, anota 35. James Harden, que se ha convertido ahora en pasador, bueno, anotó 12. Y Pepe, te voy a volver a mencionarlo, Timothy Luwawu Cabarrot, pues anotó dos puntos.
Bueno, te tremendo la jugaste muy bien. Sí.
Eso, ganaron, ellos tienen que, ese equipo tiene que ganar, porque ese equipo, señores, fue hecho para ganar,
sí,
el campeonato, no para ir a los playoffs, no para ganar la conferencia ni nada de eso.
Bueno, los Grizzlies de Memphis impusieron 130-114 a los Hornets de Charlotte. Kyle Anderson, 27 puntos para Memphis. Terry Rozier, 34 para Charlotte.
130 puntos.
Sí, señor.
¿Dónde estaba la defensa de los Hornets ayer? O sea, porque, sí, no, efectivamente, ya. Este señor anotó 34, pero ¿a quién defendió? Miren esto, y esta es la estadística fantástica. Anotó 34, fue el hombre que más anotó para el equipo de... Sin embargo, mientras estuvo en la corte, su equipo perdía por 16 puntos.
Sí, ya lo hemos visto eso.
Eso significa de que estaba jugando la jugada 1-2, el aro y yo.
Sí, no produjo otro juego. Bueno, los Clippers le ganaron 119-112 a los Timberwolves de Minnesota. Kawhi Leonard, 26 puntos para los Clippers. Nas Reid, 23 para el equipo Minnesota.
Y creo, si no me equivoco, ayer fue el retorno del dominicano Carl Anthony Towns.
Sí, señor.
Que dijo que el COVID lo había tratado bastante mal. Y vaya, eso es a él personalmente, pero en lo que él es su persona, porque su mamá falleció y fallecieron creo con 3 o 4 tíos.
Sí, le cayó a la familia entera. Bueno, el equipo de Chicago, los Bulls, le ganó 129-116 a los Pelicanos de New Orleans. Zach LaVine, 46 puntos para Chicago. El fenómeno, Zion Williamson, 29 para New Orleans.
Este juego sí no lo entiendo. Este es el juego que cuando dicen, bueno, todas las noches hay un juego que le lleva el dinero a Las Vegas, ese es el juego. Porque nadie le hubiera jugado ayer al equipo de Chicago, después que el equipo de los Pelicanos habían ganado, si no me equivoco, eran dos juegos seguidos. Y bueno, fueron allí y perdieron por una paliza. O sea, 130 puntos, señores.
Sí, señor. Levin no ha ido a los paros, 46.
No. Ese es el mejor jugador en equipo malo que hay en las grandes ligas.
Sí. Bueno, Denver le ganó 133-95 a Cleveland. Paul Millsap, 22 puntos para Denver. Y Jarre Allen, 18 para Cleveland.
Sí, el equipo ese es un partido que Denver en su casa es casi imposible derrotarlo, y si lo derrota tienes que jugar un juego casi perfecto para ganar por poco.
Bueno, así es. Vamos, caballeros.
Bueno,
es que Rafa, vino otro segmento tuyo a continuación. Yo no quiero que tú le quites a Pedro para darle a Pablo. ¿Qué les parece si pasamos ahora con la sección favorita de muchos? Ahí está, la sección olímpica. Yo sé que Rafael está un poquito contrariado conmigo, pero fueron 9 minutos de NBA y vámonos ahora con la sección olímpica.
No, yo no estoy bravo. Lo que pasa es que me quedaban 2 segundos porque iba a dar los dos resultados, nada más de lo último, como hemos hecho en estos días. Bueno, no, y una cosa
que... Ayer lo que dijiste, olímpico, ¿te recuerdas del presidente del comité organizador de Tokio?
Sí, pero te voy a cobrar por tratar de robarme la noticia.
No te la has robado, no he dicho nada.
Evidentemente. Bueno, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, la colgó, presentó su dimisión, ¿no? Por los comentarios que ya nosotros comentamos con bastante tiempo, ¿no? Él dijo que no tenía ninguna intención de menospreciar a las mujeres. Bueno, está bien, pero metiste la pata. Lo más bonito que en Japón, en Tokio principalmente, bueno, las otras ciudades también, cuando hay un individuo en una compañía, organización, algo que falla en esta forma, se para en una esquina arriba de una cajita, vestido de traje, empieza a llorar y a pedir disculpas a todo el que pasa. Y la gente que pasa a veces para y le pone un papelito con un alfiler en el traje. Y ese papelito, lo mismo le dicen, ten ánimo, puedes regresar, etcétera, o le dicen, eres un fracaso, deberías hacerte harakiri. Bueno, eso es de la cultura japonesa. Da, vamos a decir, grima ver eso, ver un hombre a lo mejor ya duro, que está pidiendo perdón en la calle por lo que pasó en su compañía, sin que nadie lo conozca, ni mucho menos llorando completamente. Yo no sé si este hombre va a hacer eso, ¿no? Antes era peor, ustedes saben. Antes se abría el estómago. ya está más civilizado. Pero
lo vimos en la famosa película de Samurai Ichi, Toshiro Mifune, los famosos harakiri del sí, olímpico.
Sí, bueno, eso es una cosa ya muy conocida. Bueno, perdí el hilo. Bueno, por otra parte, la NBC va a transmitir la ceremonia de apertura de Tokio 2020 en la mañana, en vivo y directo y en colores de costa a costa. ¿Okay? Va a ser la primera vez que eso se transmite en vivo, porque naturalmente entre Tokio y la costa este de Estados Unidos hay 13 horas. Así que hay que levantarse temprano para ver esto, a las 7 de la mañana. ¿Okay? Y si estás en el Pacífico, a las 4 de la mañana. ¿Okay? Cuando va a ser las 8 en Tokio. Yo no sé hasta qué punto, a no ser que la retransmitan. Ellos están diciendo no que la van a retransmitir, sino que en prime time por la noche van a hacer comentarios y poner las cosas, pero no van a transmitir la ceremonia completa, por lo menos no están diciendo esto. Pero vaya, es difícil que se levante tanta gente para ver a las 7 de la mañana la ceremonia de apertura. Es una cosa muy linda, pero este es un país que no le ha llamado mucho la atención la cosa olímpica. Y ven la ceremonia de apertura y clausura como un espectáculo, ¿okay? Y hace un carnaval o algo de eso. Y ese no es el tipo de evento que hace que se levante la gente a las 7 de la mañana. Yo puedo estar equivocado, porque ellos son los que saben de esta cosa, pero eso es lo que me luce.
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que aquí viene la mitad. Vamos a ir a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía queda en la segunda mitad de Al Duro y Sin Guantes. Fútbol, soccer, boxeo profesional, tenis, el abierto australiano y Put Me In Coach. Todo eso y muchísimo más después de estos mensajes. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
¿Cómo?
The name of the game.
We are the champs.
Bueno, dice Champi que tiene noticias de Peckham. Rapidito voy a comentar, para sorpresa de nadie, el Bayern de Múnich de Alemania, representando a la UEFA, derrotó 1-0 a la Universidad Autónoma de Nuevo León de México, representando a la CONCACAF, en la final en Qatar del Mundialito de Clubes de la FIFA. El único gol del partido vino en el minuto 59 de Pavard, y eso que al Bayern de Múnich le habían anulado otro gol que era legítimo. En realidad yo estoy dándole la victoria al equipo alemán 2-0. La única cuestión aquí, sorpresa, es que un equipo de la CONCACAF se coló en la final contra un equipo de la UEFA y no uno de la CONMEBOL, como todo el mundo pensaba, el Palmeiras de Brasil. Así que Bayern de Múnich sigue ganando títulos. Esto, como les dije, no sorprendió a nadie. Y mañana comienza la Liga Española de Fútbol, rapidito. Los partidos que le interesan a Xavi, el sábado a las 3 de la tarde, Barcelona en casa contra Alavés, el Real Madrid entretiene al Valencia, el Atlético de visita en Granada y el Sevilla, que está impresionando a muchos. Es más, ayer el Sevilla se cargó 2-0 al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey en el partido de ida. Todavía tienen que jugar en el Camp Nou, pero de cualquier manera, un resultado sorprendente. Leo Messi tocó el balón 3 veces en 95 minutos de juego. En la victoria de 2-0 del Sevilla, el Sevilla juega el sábado contra el Huesca. Y ahora sí, Champi, ¿qué tenías que decirme de David Beckham?
Bueno, hay una noticia de que Qatar le acaba de ofrecer 13.5 millones de euros. Creo que Demi ahorita me dice la cantidad que es.
Son como 17 millones y pico, casi.
Una computadora. ¿Viste eso? Una computadora.
Para hacer la cara del Mundial de Qatar. Entonces hay un problema grande. Están diciendo de que cómo él va a aceptar eso, siendo Qatar un país donde no hay ningún tipo de libertad para LGTB. Y digo LGTB porque el gran defensor del LGTB es Beckham en sí. Recordemos que él y Elton John son íntimos amigos. Y entonces le están pidiendo de que si él va a ser la cara de ese mundial, que al mismo tiempo es un mundial que ha sido bastante controversial por la cantidad, por lo que han dicho de que si se robaron, de que si dieron dinero para tenerlo ahí. Pero en fin, eso es otra cosa. Si él va a usar eso para pedir la mejora de las mujeres y de que lo haga, pero si no, que no lo haga, porque entonces está defendiendo algo. En otras palabras, está haciendo un hipócrita. No sé lo que ustedes pensarán sobre eso.
Bueno, es peor todavía de lo que tú te imaginas, Champi, porque hasta el año pasado habían muerto no sé cuántos trabajadores de terceros países.
Correcto.
Tú sabes que para Qatar los terceros países son otros países asiáticos y africanos.
Correcto.
Que vivían en situaciones casi infrahumanas, lo que estaban trabajando en las instalaciones deportivas donde se va a celebrar el Mundial. Así que ellos tienen ahí una tradición un poquito dudosa, Rafael, en lo que respecta a los derechos humanos.
Sí, y el Olímpico sí sabe eso porque ha estado por ahí.
Todos los países del Golfo se han desarrollado con mano de obra extranjera. Aparentemente, de hecho yo tengo bastante experiencia porque yo contraté a esa gente precisamente para desarrollar los Emiratos. Venían con compañías enteras, esto no lo voy a extender para que los oyentes sepan. Las compañías venían, tú decías, bueno, necesito hacer la plomería de este edificio. Venía la compañía de plomería, a lo mejor de Polonia o de España o de la India, y venían hasta con las tuberías, todos los materiales, toda la gente, todo, okay, inclusive gran parte de ingeniería. Entraban y le ponían esa cosa. Normalmente uno llegaba, por lo menos en lo que yo trabajé, que era Chacha y Asmán, uno llegaba y venían esa gente, ellos trataban de estirar el contrato, como es natural, porque si no tenían que volver. La mitad de las veces no había mucho que hacer en ese momento y había que salir de ellos, en sentido de que cobra y vete. Pero los obreros y empleados extranjeros estaban encantados de la vida porque ganaban muy buen dinero. pero tengo entendido que Qatar es, le puso la tapa al pomo, que llevan a la gente, vaya casi esclavizado, que llegan allí y le quitan los pasaportes, ¿okay? Y le cobran la comida, la estadía, viven ahí en unos barracones tremendos y le cobran eso. Cuando terminan y al fin y al cabo lo dejan ir, no le queda casi plata, ¿okay? Porque le sacaron toda la plata a ellos. Eso es lo que hay allí. Y las condiciones allí muy malas. Déjeme decirle que allí, de verdad, el calor, ¿okay? El calor que hay, ¿okay? Es algo que si tú no tienes un lugar de ventilación y ese lío, y no tienes ningún problema respiratorio, no sobrevives, ¿okay? Yo he sentido hoy 52 grados centígrados.
Demasiado, demasiado calor.
No, no, demasiado no, aquí no se conoce eso, ¿okay? Esto, y allí cualquiera, eso, mira, yo cuando llegué a el Emirato de, a lo que es hoy en día Dubái, que era Dubái, pero había una autopista de cuatro vías, buenísima, entonces yo le dije, ¿a dónde va esta autopista? Yo le he hecho cuento de serio con ustedes. Y me dijo, a ningún lado. Esa autopista tiene 20 kilómetros. Y si tú coges esa autopista y te embullas corriendo, porque es una recta tremenda y no hay tráfico ninguno, se te acaba la carretera y caes en el desierto, te mueres. Porque si caminas para atrás, te mueres. Si quedas en el carro, te mueres. Pero te mueres rapidito, en menos de un día te chicharra. ¿Ok? Entonces,
si te coge la noche, mucho frío.
No, 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 eso es una historia de aquí, del desierto de Estados Unidos, de Nuevo México, Arizona y eso. Allá, de allá lo que hay es menos calor, para ahí un calor que le ronca el mango por la noche también. Muy bien, eso es lo que te iba a decir.
Yo leí que hasta hace unos meses atrás pasaban ya de los 35 muertos, sí. Porque tienen que trabajar. Y si no trabajan, pues, y muchos que o sea, lo suben en pago alto, y si se cae, se murió, y bueno, trae otro.
Así mismo.
Y lo hace, lo obligan a trabajar enfermo, porque si no trabajan, no le pagan, y si no le pagan, ellos deben dinero. Es una cosa bien mala.
Pero es que también viven 5 o 6 en un apartamentico de 100 pies cuadrados.
No, si fuera así, siempre sería el guardo de la historia. Viven peor que eso. Okay.
Y como dice Rafael, que después al final te cobran. Al final le dicen, bueno,
es un barracón de eso, de mala muerte, entongado uno arriba del otro, aquello sí. Es terrible.
Bueno, que yo sepa, hay una comunidad de empleados, de trabajadores muy grande ahí, de Filipinas sobre todo.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional? Bueno, yo sé que Demio vive para esto. Demio y Champi se van a lucir hablándonos del deporte de los puños. Adelante, caballero.
Así mismo, Champi, ¿verdad?
Sí, adelante, Demio.
No, quería tocar el tema del indomable, ¿no? El muchacho de ahí del Yumurí, de Matanzas. Un peleador que, bueno, se fue de Cuba, estuvo en Europa, pero se estableció en Argentina, ¿no? Y en ese gran país de poca población, un país prácticamente despoblado, el Olímpico conoce muy bien Argentina, es un gran país. Y bueno, William Kula ha hecho su carrera ahí entre Argentina y Europa, y va a combatir muy pronto. Ya lo estuvimos hablando hace un par de semanas de su posible pelea. Hace 2 semanas hablamos con un peleador de Holanda, ya es oficial de hace unos días, Gino Canters, que bueno, van a pelear por el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo y Chambi. Está el Consejo, que es el organismo más fuerte, está la Federación Internacional, que radica en New Jersey, está la Asociación Mundial de Boxeo, que antiguamente, bueno, siempre estuvo en Panamá, ya se mudó para Medellín hace como 5 o 6 años, y está la OMB, que radicaba en San Juan, Puerto Rico, y se mudó para Orlando, ¿no? Uh-huh. En la parte central de la Florida. Y está también este organismo, ¿no?, que es menos famoso y menos conocido, yo no le doy crédito, no le doy tanto crédito, ¿no? Se llama la Organización Internacional de Boxeo. Y bueno, el caso de William Cullero, el matancero, va a combatir por el título de este organismo en el peso supermediano, 168 libras ante este holandés, Gino Canters, que no tiene un récord bueno, señores. El muchacho ha ganado 8, ha perdido 3, y tiene solamente 3 knockouts en el peso mediano y también en el super mediano. Así que todo parece indicar de que Cool debe proclamarse campeón tan pronto como este 27 de febrero en un cartel que se va a efectuar en la Agon Sport Park en Berlín, Alemania, la capital de Alemania, ¿no? Y bueno, el cubano tiene 15-0, ha ganado 7 por la vía rápida y sale de amplio favorito para lograr esta corona. En el 2020, lamentablemente, realizó solamente una pelea ante el finlandés Matías Erlund, al que derrotó por nocaut. Y bueno, el 19 sí había combatido en 4 oportunidades, pero bueno, el 20 por la situación de la COVID. Argentina tuvo una situación difícil con la COVID, no pudo viajar a Alemania a combatir. Alemania también, como decimos en Cuba, está en candela, ¿no? No solamente Alemania, Francia, España, Estados Unidos, todas partes, ¿no? Pero bueno, ahora sí va a tener la gran oportunidad de su vida y tratar de convertirse en la actualidad, en estos momentos, señores, en el segundo campeón mundial cubano, porque Champion, a finales del año pasado, David Morel, en Los Ángeles, logró ganar en apenas su tercera pelea la corona mundial de la AMB, de la Asociación Mundial de Boxeo, y ahora pudiera convertirse en el segundo cubano campeón en los supermedianos. Pero, es un peso, mira, bueno, eso, donde Cuba tiene 7 boxeadores actualmente. Sí.
Eso de la hemos hablado aquí sobre las asociaciones y los diferentes campeones. Fíjate, eso mismo, campeón interino de Camagüey, pero solamente la parte derecha. Mira, esto mismo de lo de Pacquiao. Lo de Pacquiao, esto es una
campeón en receso.
Que básicamente lo están haciendo para que y déjame una cosa, y me alegro porque de esa manera Yudeni Ugas resulta ser que es el campeón de la división, ahora es legalmente absoluto, el campeón del absoluto. Pero básicamente esto lo han hecho para que Pacquiao no tenga que enfrentarse a Crawford. Porque ahora van a decir, bueno, tienen que, el número uno, los campeones tienen que unificarse, y entonces van a poner a Ugas contra Crawford, lo cual es perfecto, porque es la única manera que Ugas hubiera llegado a poder, ¿cómo se llama esto?, subir al cuadrilátero con Crawford. Pero es increíble, porque el que tenía que haber ido ahí era Pacquiao. Pacquiao no lo quiere hacer, porque si lo revientan, ya las otras peleas que se están hablando de él se caerían. Yo, vuelvo a repetir, me alegro muchísimo por esto, pero para el boxeo no es lo mejor. Creo que Crawford le va a ganar a Ugas, y entonces después vendrá más dinero para Pacquiao, un hombre que no ha peleado, o sea, que no lo tiraron al ruedo, sin embargo, por esperar, le vamos a dar más dinero. Y entonces eso es lo que va cansando al fanático. O sea, el fanático puro, y estoy hablando de alguien que sigue el boxeo, esto a mí no me gusta. Lo más fácil, la escalera era subir del 10 al primero y después bajar del primero al 10 como tú, como campeón. Esa era la regla del boxeo por muchos años. Después se fue suavizando y suavizando y suavizando y suavizando. Se abrieron los diferentes organismos, y en este momento, donde hay una cantidad de boxeadores buenos, porque en este momento hay buenos boxeadores, hay buenos atletas, no se estén dando las peleas. Y eventualmente yo creo que eso pues le hace un tremendo daño al deporte. Pero esta misma pelea de este muchacho de Skull. Edemio, ¿cuánto va a ganar ese muchacho en esa pelea? Probablemente nada. O sea, no nada.
Bueno, yo me imagino que la bolsa oscilará entre, no sé, entre 45 y 60 mil dólares. O sea, euros.
Exactamente. ¿Tú te imaginas una pelea de campeonato donde entonces al mismo tiempo ves otra pelea de campeonato que no sirve para nada y están llevándose 2 y 3 y 4 millones de pesos? Ah, porque el otro vende y este no vende. Bueno, entonces, y la calidad vale para algo, vale la calidad. Esas son las cosas. También tenemos ya, Edemio, me dijeron que vas a estar en la pelea de Pacquiao, que sacaste, de Canelo, que Canelo mandó a buscarte.
Tacarrillo lo vamos a invitar hoy.
A Edemio lo quiere tener en la esquina. No en la esquina del cuadrilátero, lo quiere tener en la esquina.
Déjame decirte que este cubano es cool, y también el otro cubano que mencioné, ¿no? David Morel está en una división sumamente fuerte. Imagínense tú, ahí están, aparte del Canelo, que va a combatir este mes aquí en Miami, al sur de la Florida, están los ingleses, Calvin Smith y Saunders, están Daniel Jacobs, está Benavides, está Caleb Plant, que es un fenómeno, muchacho, está Anthony Durrell. O sea, hay un grupo grande que, a los que mencioné, enfrentarse contra David Morel sería un problema para este cubanito, que es un muchacho gran, aún sin decirlo, gran prospecto.
Vamos a ser sinceros, yo no creo que vamos a ver esa pelea por un rato. Es más, yo creo que este año los promotores van a estar jugando ajedrez. Pero déjame ver contra quién pongo a fulano. Ah, bueno, mira, vamos a decir que en diciembre, que vamos a jugar. Entonces te crean la expectativa después al final, porque ya estamos en febrero y ha pasado eso.
La ventaja que tiene Morel, ¿no? En Cuba fue semipesado, aquí va a jugar los supermedianos. De supermediano a semipesado son de 168 a 175. Y era un boxeador más o menos que oscila por ahí en 170 y pico, no es un supermediano natural ni eso. O sea que si él se va para los semipesados, un futuro no muy lejano, ahí está Kovalev, que tiene 1000 años, está Bibol, que ese muchacho pega, le ganó a Barrera una oportunidad, está Beterbiev, pero no es como el peso supermediano. O sea, hay buenos boxeadores, pero no como los 168 libras.
Muy bien.
Mañana vamos a ampliar el tema, Chambi.
Por supuesto que sí. Mañana pueden tener 10 minutos de boxeo. Ahora tenemos que ir rapidito al mundo del tenis profesional. Esto va a ser rapidito. Por tercer día consecutivo están cayendo los favoritos en el abierto de tenis australiano, pero en esta ocasión no pueden culpar a la cuarentena, ni mucho menos. Correcto. La actual campeona de la rama femenina del abierto australiano, la ruso-norteamericana Sofía Kenin, perdió hoy en sets consecutivos, 6-3, 6-2, en solamente 64 minutos, contra la muchacha de Estonia, Kaia Kanepi. Y esto no tiene nada que ver con una lesión, no tiene que ver nada con la cuarentena. Apenas en la segunda ronda del abierto de tenis australiano, esto es una noticia gigantesca, porque no es cualquier día que la actual campeona pierde en las primeras rondas contra una veterana de 35 años que nunca ha sido ni siquiera semifinalista de un torneo a nivel de Grand Slam. Sin embargo, aparentemente la muchacha de Estonia le tiene cogida la medida a la Sofía Kenin, porque es la segunda vez que le gana, y ambas veces han sido en sets consecutivos, y ambas veces ha sido por paliza. Así que estas dos muchachas que nacieron en la Unión Soviética, ¿okay?, se ven las caras, y cada vez que se ven, la favorita pierde contra la prácticamente desconocida, Kaia Kanepi, que ahora todo el mundo se va a acordar de ella. ¿Qué les parece?
Yo creo que en la próxima le dan una paliza a ella. Y entonces la gente se olvida. Honestamente, si tú eres número uno, todo el mundo está... Por eso que lo de las Williams ha sido tan fantástico, por el tiempo que se han mantenido. Porque cuando tú eres número uno, todo el mundo te quiere partir la cabeza. Y es lo que tú dices. Es lo que tú dices, esta muchacha, la otra, que también... es el némesis, es el archirrival que siempre te gana, aunque tú le ganes a otro, bueno, con ese pierdes.
Y hablando de Williams, ayer se cargaron a Venus Williams, a la hermana de Serena, pero fue decía que le dolía el tobillo, también fue 6-2, pero se estaba quejando de un dolor en el tobillo, que esto, que el otro, así que solamente queda una Williams en el abierto australiano de tenis.
Queda el nombre favorito mío, mi jugadora favorita por nombre, Garbiñe Muguruza.
Ah, sí.
Garbiñe Muguruza.
Que va a jugar esta noche, claro, ya en Australia es mañana, pero va a jugar esta noche bien tarde en la tercera ronda del abierto australiano de tenis.
La mamá se llama igual y le dice a ella Garbiñita.
Y Pepe, no me mencionaste, hay un partidazo ahí que yo hubiera dado cualquier cosa por haberte oído. La Bundrusova contra Sirtía, no sé si se estaba esperando este momento para que usted lo diera.
No, te entendimos. No, está muy bien, está muy bien. Y hubo otro partido de 5 sets entre 2 italianos, que también eso parece una sopa de espagueti, donde un partido de 4 horas entre 2 italianos.
Wow. Wow.
Así que, pero
fueron hasta Australia a fajarse ya por 4 horas.
Candela.
Hay una gran colonia, ¿cómo se llama esto? Italiana en Australia. Me imagino que hayan estado allí. No se imagina la gritería de un grupo italiano contra otro. Ha sido horrible.
Eso debe ser horrible, 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 horrible.
Correcto. Bueno, lo prometido es deuda. La gente quería comenzar y terminar el show con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Así que, put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Bueno, qué casualidad que 2 días después de la especulación de que si íbamos a abrir la temporada tarde, que esto, que el otro, y luego que todavía alguien tenía una interrogante. Es más, Edemio dijo hace 2 días que él todavía pensaba que la temporada iba a abrir con el 28 de abril. Bueno, no, ya el béisbol de las grandes ligas iba a conocer su horario con no solamente en los partidos, sino que en las horas y también la televisión nacional, qué partidos van a transmitir y a qué hora. Así que ya esto está escrito en piedra, damas y caballeros.
Bueno, yo creo que básicamente esto como decimos nosotros, un alarde. O sea,
¿crees que es un alarde, Champions?
Bueno, en el sentido que están, porque ellos, no hay manera de poder controlar. Ellos lo que están tirando esto como diciéndole a la asociación de peloteros, oye, esto va a empezar tal día y se va a jugar a tal hora. Punto.
Sí. Ahí está. Pero tiene que estar abierto al debate de todas formas, porque lo van a debatir.
Okay.
Y hay una cosa, en estos tiempos tú planeas, tú haces la cosa.
Exacto. O sea, exacto.
Tú planeas, ¿okay? Y claro, un plan tiene que presentarlo, ¿no?
Así que tendremos ya en abril primero play ball. Eso.
Y Chambi, vas a poder ver pelota desde el momento que tú te levantes a las 12 del día hasta que te acuestes a las 3 de la madrugada del día siguiente.
Pepe, estás diciendo que me levanto a las 12
del día. Vamos a dar banquete como en muchas ocasiones, Pepito.
Bueno, yo sé que Demio a veces sí se levanta a las 12 del día.
Déjame decirte una cosa que quería comentarle a Rafael, lo que no tuvo chance porque él estaba en su segmento. Rafael, de las pocas personas que ven las aperturas de las Olimpiadas y no solamente las aperturas y la ceremonia de clausura, soy yo, porque son tremendos, tremendos, tremendos eventos. A mí siempre me encanta, mi mamá las grabo y todo.
Sí, toda una cosa de bien linda, es una competencia cada vez.
Así que yo estaré ahí a las 7 de la mañana, créeme que estaré mirándolo.
Ok, yo te llamo y te digo, Chambi, ¿qué te parece tal cosa?
Exacto.
Para mí estar a las 7 de la mañana, yo sí confieso, es muy difícil, señor, porque a las 7 de la mañana yo no he terminado mi tratamiento ningún día. Y yo no tengo pena en decirme que en la mayor parte de los días yo me levanto a las 10 de la mañana. Pero bueno, es que...
¿Te acuerdas a las 6 de la mañana?
Sí.
Así que, pero...
No, pero es probable que yo la vea, porque yo voy a estar despierto a esa hora de todas formas.
Okay. Yo la
pero veo. Pero ya vieron qué rápido se inclinó la cadena ESPN. Hay 4 partidos el día de apertura transmitidos nacionalmente. 2 equipos de Nueva York y 2 equipos de Los Ángeles, California.
Pepe, en este momento, esa cadena que tú dijiste ahora, ESPN, está buscando...
Forma parte de la cadena de Disney, ¿no?
Está buscando material por todos los lados, ¿ok? Porque ha caído tremendamente los mercados regionales los están matando.
No, y la radio se cayó completo en español.
La radio en español se cayó completo, pero, o sea, ESPN está teniendo problemas y entonces ellos necesitan ¿Y quién mejor que las Grandes Ligas? Bueno, las Grandes Ligas, ellos van a bailar al son que le ponga la Grandes Ligas.
Claro, y hay lo siguiente, ahí todos los ejecutivos tienen que estar muy preocupados, porque uh-huh. Disney es una empresa que en este momento está haciendo dinero a las dos manos, uh-huh. y entonces ninguna parte de una empresa que esté declinando, la gente se queda con ella. Lo primero que hace es cortarle claro. todas las cosas, botar gente que gana mucho, etcétera, etcétera, y lo último que hacen es desmembrarla, vender un pedazo aquí, el otro pedazo allá, pues no se van a quedar sí. con esa ancla.
Con esa carga, sí. Bueno, sí. Antes de terminar, señores, no sé si ustedes van a opinar algo con respecto a Robinson Cano, uno de los grandes peloteros en el Triunfo Dominicana recientemente, y a propósito, hace un par de días el presidente Dominicana recibió los peloteros campeones del Caribe, ¿no?
Estamos hablando del mismo que está suspendido por la temporada.
No, solamente le van a permitir jugar en la Lidón, o sea, en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, se juega tres meses al año.
Entonces, Eremio, vamos a hacerte una pregunta. Un individuo que está suspendido, que es un mal ejemplo, ¿para qué vamos a darle publicidad? O sea, eso soy yo, no sé. Yo personalmente no me interesa nada de este señor. Entonces, hay tantas historias bonitas andando. Robinson Cano es un tipo que, es más, él está apenado de que lo cogieron, no de lo que hizo. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Y entonces yo por esos individuos, cuando hablo mal de ellos. No hablo porque no me interesa. Además, puede haber dado 73 jonrones en la Liga del Caribe y para mí no significa nada.
Sí.
Además, otra cosa, si tu carnet de conducir en la Florida está suspendido, y tú manejas en Argentina y te coge la policía argentina y se dan cuenta que tu carnet está conducido, vas preso. ¿Por qué? Porque no puedes conducir en ningún lado del mundo con el carnet, ¿cómo se llama? Sin embargo, mira, en la pelota no puedes jugar en un país, pues te vas a otro, no pasa nada. Eso es ridículo.
Sí, no, pero lo más bonito es que yo creo que era de... por lo menos lo que pensaba generalmente la gente, que eso no se puede hacer, porque la Liga de República Dominicana es parte del béisbol organizado de la Liga.
Eso quería hablar de eso, la Liga Mexicana, la Liga Puerto Rico y Venezolana también, y parte de la Liga de Colombia, ¿no?, que se juega básicamente en el norte. Tienen que ver con grandes ligas, y no sé por qué lo han permitido solamente. Parece que han hecho un arreglo, porque se recuerda que hace como 6 o 7 años la Rodríguez fue a la corte con los Yankees, aquel famoso contrato que eran como 24 o 25 millones de dólares. Yo creo que también hay intenciones por parte de los abogados que defienden a Robinson Cano, porque él debe ganar en el 2021 24 millones con los Mets, pero creo que aparentemente van a ir a la corte, ¿no? Van a meter a juicio al equipo de los Mets, porque no es que no puede jugar en Grandes Ligas, sino que están pidiendo parte del salario, aunque no juegue y esté sancionado, del equipo de los Mets para el 2021. Vamos a ver qué pasa con eso, porque esa es una historia que me luce bastante larga. Corte.
Si ya hicieron un arreglo, eso es aún más bochornoso. De la parte de las Grandes Ligas, que es un bochorno hace rato, muchas cosas le caen.
Claro. Así
bueno, bien. Ahí está la musiquita, no se preocupen, mañana regresamos con otros 60 minutos de Acción Deportiva. En nombre de todos los que elaboramos en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. We'll